Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje al querido poeta y tanguero Horacio Ferrer. Vamos a pasar nuestras vías de comunicación. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro mail, consultaspigna@gmail.com. También en Facebook, estamos ahí nomás, a 2000 de llegar al millón en Facebook. Así que vamos a hacer un lindo sorteo. Los invito y las invito a entrar. Ahí van a ver las bases para este concurso. Van a ganar libros y otros premios. Estamos ahí nomás del millón. Así que muchísimas gracias por estar ahí. También nuestra cuenta de Instagram, @felipe.pigna, y el Twitter, @felipepigna. Y por supuesto el mail, se los reitero porque es un muy lindo canal de comunicación, consultaspigna@gmail.com.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con el querido Horacio Ferrer. Hablemos de otros grandes del tango, como Julio de Caro, ¿no?
Sí, Julio de Caro para nosotros era un ídolo muy grande, digo nosotros porque éramos una barrita de muchachos de ambas orillas, donde estaba Oscar del Priore también, claro. Luisito Sierra, que nos enseñó muchas cosas, que era un abogado cajetilla que vivía ahí en Callao y Rivadavia, en un departamento espléndido, yo he estado muchas veces, que era hijo de un gran psiquiatra. Y nosotros siempre comentábamos la gloria de Julio de Caro, que había creado a partir de elementos vanguardistas que venían como flotando una corriente con maestros y discípulos. Y eso fue la escuela de Cariana y los post de Cariano, que eran Troilo, Pugliese, Gobbi y Bardaro.
Sí, ¿no? como una bisagra en el tango,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. La gran bisagra del tango para mí fue Troilo, sí. Ahí cambió todo, sí, pero... Sí. Lo de Julio de Caro fue un fundamento, ¿no? Una gran musicalidad y mucho tango también. No se perdió dentro de esa musicalidad los sabores esenciales del tango, ¿no? Lo del tango es una cosa, es una epopeya, no es una casualidad que finalmente la UNESCO, que es la entidad de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo haya declarado Patrimonio de la Humanidad. Yo fui el que inició la gestión con Federico Mayor Zaragoza, un gran intelectual.
Claro, que fue director de la UNESCO.
Sí. Director mundial de la UNESCO. No es casualidad, porque el tango, no es solo el tango, sino todo lo que involucra el tango como actitud, como profundización en la existencia, ¿no? El tango es un arte existencial.
Es existencialista casi,
es,
¿no?
Es casi existencialista, ¿no? Primero hay que saber vivir, después partir y al fin andar sin pensamiento.
Andar sin pensamiento,
¿no? Es una cosa que está en las letras, en el entresijo de las letras. De los peores versos siempre hay algo existencial en el tango.
Juanito, que es rabón, que es bueno como el pan, a veces come su bondad y aguanta sin beber, sabiendo cuánta sed da el agua de la inundación.
Una cosa muy impresionante del tango es la profundidad de sus letras, digamos, y la cultura de los autores de letras de tango, sí, que donde hay menciones operísticas, históricas,
sí, hay de todo.
Museta Mimí, digamos,
hay de,
¿no?
Todo, hay, ¿no?, de todo. Yo estuve presentando un libro mío que se llama El Siglo de Oro del Tango, que lo hice cuando se aprobó la Ley Nacional del Tango, que salió de la Academia Nacional nuestra, y que presenté por mediación de un diplomático amigo, Enrique Fischer, también con Mónica de Recibus, de la Embajada Argentina, en la Universidad de Oxford, ¿no? Y fue muy lindo porque me recibieron en una pequeña capilla donde se habían dejado de dar oficios religiosos y se hacían presentaciones de libros. y estaba el director de la Bodleian Library, que es una de las dos más importantes bibliotecas del mundo, un vicedirector que era encargado de toda la parte de origen español, de literatura, de libros originalmente escritos en español. Y en un momento, el profesor O'Neill, que era su nombre, irlandés, dice, maestro, quiero decirle algo, yo he tenido el privilegio de conocer a Borges, a Vargas Llosa, a Sábato, a grandes escritores de la literatura latinoamericana, pero las letras de los tangos, hizo así, pero las letras de los tangos. Y yo cuando recordaba a veces que yo he sufrido tanto cuando el repudio que ha hecho los intelectuales uruguayos y argentinos, con excepciones, desde sí. luego, de las letras de los tangos, decía, pero pensar que tengo que venir a Oxford, a la tierra del inspector Morse, para recibir un elogio tan rotundo de las letras de los tangos.
Qué incomprensión.
No es un problema de hinchismo. Que
bueno, no era el caso de Borges, que admiraba el tango.
No, por supuesto.
Admiraba profundamente.
Desde luego.
Y valoraba.
Y Sábato también.
Claro, y valoraba.
Cortázar,
el gran tanguero también.
Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastor inclaudicable de mis eternos sueños. Libertad me deja y soy un pobre espectro, mi libertad me llama y el traje de alas vuelvo. Libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera el astro sin asueto, el átomo cautivo, ser libre. ¡Qué misterio!
¿Tu relación con Piazzolla cómo comienza?
Bueno, fue maravillosa, llena un capítulo inmenso de mi vida. Yo no tengo, Pichuco decía, qué lástima que en el castellano exista la palabra yo, pero a veces es la única manera de hacerse responsable de lo que uno dice.
Pero qué linda esa frase, ¿no?
Sí, qué linda, era muy de él,
muy hermosa.
Yo digo siempre que soy un ser privilegiado en la vida y espero seguirlo siendo por la mujer con la que yo acompaño, por los amigos que he tenido, por los artistas que he conocido, pero haber conocido a Troilo y a Piazzolla ha sido un privilegio, y estar en la vida de ellos compartiendo la vida, no solamente en lo artístico, sino en lo amistoso, en los hechos más cotidianos e intrascendentes, y en los grandes hechos de la existencia he estado junto a esos inmensos creadores que ya son parte insustituible de la historia musical de América.
Amaba una gran admiración entre sí, Piazzolla y Troilo.
Se adoraban. Hubo un periodismo, siempre hay periodismo del bueno y periodismo espurio.
Que buscaban
la roña entre ellos.
Que no había, no existía.
No, para nada. Para
absoluto.
Nada, para nada.
Y bueno, y ahí comienza una muy fructífera relación, ¿no?
Cuando yo publiqué un libro que se llama Romancero Canyengue, que empezó a ser un romancero y fuese cualquier cosa.
Como un homenaje a García Lorca, no, seguramente.
Bueno, sí, claro, por supuesto.
A romancero gitano.
Me gustaban poetas muy diversos. Me gustaba mucho Julio Herrera, ¿sí? Uruguayo, que era muy parecido a Leopoldo Lugones, la manera de escribir, ¿no?
Claro.
Me encantaba los sonetos vascos de Herrera y esa forma de metaforizarlo como una especie de pedrería y de joyeles, ¿no?
Claro.
Y el romancero Canyengue empezó haciendo una idea de un romancero como el romancero gitano.
Claro.
Pero después me di cuenta que había escrito cualquier cosa y me importa, me gustaba el título y lo dejé. Y fue un éxito impresionante. Mando el libro a Pichuco y a Piazzolla.
Ajá.
Y me habla, cita por teléfono y me dice, lo tiene en la mesa de luz. Y Piazzolla me llama y me dice, Horacio, olvídate de todo menos de lo que te voy a proponer. Lo que vos haces en la poesía es lo que yo hago con la música. Vos y yo no sabía que escribías poesía, pero vos y yo tenemos que escribir juntos de ahora en adelante. Y yo abandoné todo. Mi gran cargo de cronista notero en el país, el mejor remunerado, y además era muy feliz haciendo notas de, uh-huh. de todo tipo, este, y me vine a Buenos Aires, viví mucho tiempo con él en su casa, en la calle Libertad de Ayacucho, y ahí partimos. Me dijo, vos tenés que hacer un gran musical, este, acordate de West Side Story, yo había visto muchas veces, claro. Me dijo, no, me salió una cosa completamente distinta. Uh-huh. Yo partí la idea de que Buenos Aires, fundada de, con una especie de vivac en 1536, claro. destruida por las fieras y claro. por los aborígenes que eran, al fin y al cabo, los dueños
de, la tierra.
De estos lotes.
Claro, se defendían.
Así, más bien.
Claro.
Este, y volvió a fundar en 1580, fundada por el Loco Mendoza y por el Cuardo Garay, este, era como una mujer que nace, muere y renace.
María.
María. Uh-huh. Y María además renace de su propia sombra,
claro.
¿no? Yo veía el fuego del incendio y la sombra de María renaciendo y pariendo otra María, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso fue, y siempre me gusta que las obras que yo escribo, pero todo para el teatro, tengan una idea sencilla para después lanzarme a todo el disparate que hago yo.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.
Un tipo de gran coraje, ¿no? Porque fue tan atacado, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, él da poca bola a eso,
claro.
¿no? A su valentía.
Buenísimo.
Da poca su valentía. Era su destino.
Uh-huh.
Y estaba dentro de su destino. Yo un día le leí una cosa que escribí para una obra mía que pesa 10 kilos, que se llama El libro del tango.
Uh-huh.
La culpa es del tango, no mía, que
claro.
se te cae arriba un pie.
Claro, que va
y
a ser.
Rengo, ¿no?
Igual.
Este, un texto en el que yo hacía un retrato de él. Y terminaba diciendo, cuando niño se sintió predestinado a hacer una gran obra en la música, pero a la vez se dio cuenta de que los días de la vida le iban a ser escasos para hacerla.
Claro.
Y le digo, ¿lo pongo? Me dijo, es lo que es, ponelo.
Fantástico.
Y fue corta la vida, en proporción, por eso escribía desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.
Estaba apurado.
Y estaba apurado, era, le decíamos, Speedy González.
Claro. Había que hacer muchas
Había
cosas.
Había que hacer mucha cosa, pero además tenía con qué.
Claro.
Porque lo notable es porque cumple con una ley del arte realmente esencial. Él hizo con lo menos lo más. Con muy poquitos elementos. Y además lo hizo con los elementos del tango.
Claro.
Es decir, no, tuvimos la fortuna de que no pertenecía al jazz,
claro.
sino al tango.
Totalmente.
Era, son fortunas.
O sea, si bien incluyó muchos elementos del jazz, pero era un tanguero.
Pero no muchos.
No, algunos
no
elementos,
sabía
¿no?
mucho del jazz. Uh-huh. Hacía poquito lo hacía rendir.
Claro.
Para molestar a otros tangueros.
Uh-huh. Inclusive, pero que sí usaba formaciones clásicas, ¿no? Como el octeto, por ejemplo.
Sí, pero el octeto es el sexteto ampliado con una guitarra. Este, y un violonchelo.
Claro.
Es el sesteto clásico.
Claro.
Él encantaba De Caro y Bardaro.
Uh-huh.
La primera orquesta que me mostró, donde debutó incluso en Mar del Plata, se llamaba El Quinteto Azul, que era una imitación del sesteto del vino Bardaro.
Claro.
Él escuchaba todo eso. Y cuando llegó, como se había educado en Brooklyn, hablaba inglés y muy mal castellano. Le decían el Johnny. Me contó el Héctor Stamponi que hablaba mejor el inglés que el castellano.
Está esa famosa escena de la película, ¿no?
Vendiendo sí, claro,
diarios, que le vende
sí,
un diario
claro.
a Gardel, ¿no?
Sí.
Una cosa impresionante, ¿no?
Me llama la atención todo lo que sabe del tango.
No, bueno, me encanta. Pero esa escena es una cosa como una predestinación.
Sí, claro. Ahí está la predestinación. Fantástico.
Una cosa impresionante, ¿no?
Sí.
Ese cruce histórico
sí, sí.
en aquel niñito.
Efectivamente.
Que luego sería el otro grande.
Sí, claro. Que vuelve el gran universalizador del tango en la primera mitad del siglo es Gardel y en la segunda mitad es Piazzolla.
Sin duda, Piazzolla.
Sin duda.
Sin duda.
Continuamos con Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.
¿Cómo nace Chiquilín de Bachín?
Bueno, porque cuando estábamos haciendo María de Buenos Aires íbamos mucho a comer a Bachín, un restaurante mágico que ha desaparecido.
Lamentablemente.
Es mágico porque es imposible rehacerlo. Todo fue, se dio una vez. Y ahí pasaban los chicos que venden en la noche, ramitos de flores, caramelos.
Eso sí sigue. Lamentablemente
sigue. Yo siempre dije que lo importante no es la canción, sino el personaje. Uh-huh. Y bueno, y ahí padeció un día un chico que me dijo, che, mi papá jugaba al fútbol con vos en Montevideo, yo he jugado mucho al fútbol. Digo, no, en la liga universitaria, en la liga comercial y en la liga Punta Carreta. Uh-huh. ¿De dónde? No, y si yo te mentí, porque yo quería ser amigo tuyo.
Qué vale.
Entonces le invité a un plato de fideos. Y me dijo, bueno, me están invitando a programas de televisión. ¿Puedo decir que vos te inspiraste en mí? Era 8 años.
Qué barba.
Había nacido en el 60. El valsecito lo escribimos en el vals, que es un tango en realidad, ¿no? Rivero decía, usted escribió un vals con letra de tango. Y es cierto. Y bueno, de allí yo le dije, por supuesto que tenés todo el permiso que quiera. Yo hace tiempo que no lo veo, pero encaminó su vida. Era un chico... un
pico. Hoy tiene 50 años.
Sí, que lo tiró.
Chiquilín de Bachín.
Qué bárbaro, ¿no? Qué
impresionante.
Era así, uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el reviento del fundillo. Tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico, hicimos este valsecito con sabor a fábula porteña.
Alá para un loco es claramente 1969, ¿no?
Sí.
Aquel festival famoso.
Sí, sí. Lo que pasa es que eso, en la tercera escena de María de Buenos Aires, porque las ideas son un pelmel dentro de uno, ¿no? Una mezcolanza, como debe ser, la vida es así. Uh-huh. Se llama Balada Renga para un organito loco. Uh-huh. Cuando él escribió, había escrito Balada para mi muerte, Balada para él, y la serie era Balada para un loco. Balada para mi locura.
Balada para mi muerte, qué hermosa canción.
Gracias.
Qué poema maravilloso.
Muchas gracias. Uh-huh. Y entonces Piazzolla me dice, mira, yo no voy a poner Balada para mi locura, porque van a creer que el loco soy yo, sos vos el loco. Así que le vamos a poner Balada para un loco.
Loco.
Fue fantástico, hasta en el título, todo la...
Aunque no ganó el festival.
No, pero ganó en la calle al día siguiente.
Claro, eso fue bueno,
¿no? Fantástico, fue algo increíble.
Además la reivindicación de la locura, ¿no? Algo
sí,
todavía en los
sí,
60...
Pero además es una cosa que diferencia Buenos Aires de Montevideo.
Los locos.
Exactamente. Mm. Los siete locos de Roberto Arlt. Mm. Buenos Aires es una ciudad del mundo que tiene más inventores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque
patentes registradas.
Todo el mundo está inventando esa. Pascual Nacarati, que fue socio de Roberto, me contó que pusieron en Lanús una fábrica de medias
sí,
de nylon.
Sí, medias que no se rayaban. Que las patenta Roberto Arlt.
Sí, sí. Pero dice que la primera media que sacaron parecía una bota de bombero.
Claro, porque está bien, no se rayaba, pero no se podía poner.
No se podía poner.
Claro. La rosa blindada.
Los inventos porteños, siempre hay un tipo inventando en un café, uh-huh, un poema, una media de mujer, un aparato para batir el toddy, qué sé yo.
Muchos Erdosain.
Muchos Erdosain. Claro. Eso es la diferencia. Bueno, Montevideo es el espectador. Hay una radio que se llama El Espectador.
El Espectador.
Como se llama la colección de Ortega y Gasset.
Claro,
el espectador. Mirar pasar la vida.
Exactamente. Hoy vendrá esa gran obra de homenaje a Gardel, ¿no? Esa como una especie de...
Fábula para Gardel.
Fábula para Gardel, sí. Que es una especie de cuento, ¿no?
Que una, como yo le cuento a un niño,
claro,
un supuesto hijo, porque yo no tengo más hijos que mis personajes, uh-huh, ¿quién fue Gardel? Uh-huh. La escribí una noche por pedido de un director, un productor de Canal 13, estaba Troilo y le dijo, pero un momentito, vuelva dentro de un rato, yo voy a hablar con Horacio para que le diga que sí, que va a escribir eso. Tipo se fue y me dijo, pídale mucha plata, pichuco. Uh-huh.
Pichuco.
Y yo le voy a pedir a Rivero que lo deje ir esta noche, así se pone a escribir y mañana la tiene.
Uh-huh.
Pichuco. Siempre, ahí el padre.
Siempre, ¿no? Siempre.
Y volvió el productor y le dijo, bueno, yo voy a pedir por Horacio, usted tiene que pagarle esto y esto, y yo le voy a pedir a Rivero que le permita ir esta noche a su casa, pues yo hablaba, presentaba, recitaba en el escenario del viejo almacén. Uh-huh. Y me fui a casa y se me ocurrió esa idea. Yo tenía papeles de la...
Le dio Franco esa noche,
sí,
Rivero. Rivero,
sí.
Y una noche muy productiva.
Sí, me puse a escribir y se me ocurrió la idea de un padre que le cuenta en lenguaje de niño quién fue Gardel.
¿Y cómo le contamos a un chico quién de hoy, digamos, quién fue Gardel?
¿Lo digo?
Sí, cómo no. Un poquito, aunque sea.
Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé te lo cuento. Algunas veces cuando te has dormido, las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende medio jugular y medio loco para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con su sencilla elegancia fantasmera, a saber...
Horacio, sí. Muchísimas gracias, un lujo,
por favor,
tenerlo acá. Muchísimas
un placer
gracias.
Para mí y de conocerlo, y lo admiro mucho por la obra que hace y por lo que le da al público y por lo que le da a la historia.
Muchísimas gracias.
Por favor.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, la verdad que muy emotivo, una persona riquísima para hablar. Como hemos hablado de Shakespeare, de Piazzolla, del tango, de Montevideo, de Buenos Aires, de tantas cosas maravillosas, de la mano de un poeta, de un decidor, ¿no? De un hombre que era un orfebre de la palabra, como alguna vez dijo alguien, el notable y queridísimo e inmortal, por supuesto, Horacio Ferrer. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí viernes a las 22 en Historias de Nuestra Historia por la querida Radio Nacional, la Radio Pública.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo ligero y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio menona en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo...
Historias de Nuestra Historia.
Ya sé que estoy piantao.
Conducción, Felipe Piña.
Piantao, piantao.
Producción, Cecilia Muscioli.
No ves que va la luna rodando por Callao.
Archivo, Mariano Faín.
Que un corso de astronautas y niños con un vals...
Edición.
Me baila alrededor, he bailado, vení, volá.
Martín Mesuti.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡El loco! ¡Loco! ¡Loco! Cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De vida y te nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo.
qué sé yo.
Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esa ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. Loco, todos locos. Usted todos locos. Todos locos.
Vamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De viete nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos salta a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení. Volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Laray, laray, laray. Vive, locos. Todos son locos. Loco ella, loco yo.